Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10:30 a 12 de la noche. Hoy los acompañamos
Carmen Castro
y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Esta noche vamos a compartir una oración, una reflexión, un pensamiento. No se desprendan aquí de la frecuencia de Radio María.
Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos. Mi ropa y mi alma ya retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor. Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te di, tú siempre me has amado. ¿Qué ves? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Si tanto te he fallado, siempre estás a mi lado.
Y continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María, una voz católica en sus hogares. Vamos a compartir una oración, una reflexión, un pensamiento. Esta primera reflexión la vamos a tomar de la página misreflexiones.org.
En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso.
Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia.
Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua.
Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró.
Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba.
Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada.
Pero si nos damos a mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza.
Bueno, vamos para otra reflexión del día de hoy. Este se llama El Álbum de María.
En la Edad Media se realizó un importante descubrimiento, el Álbum de María. Cualquiera pensaría que al no existir aún la fotografía, tal cosa no podía ser posible. Pero este álbum no era de imágenes inertes, sino más bien como una ventana a sucesos, a la vez pasados y actuales. A este álbum se le dio el nombre de Rosario.
¿Qué es un álbum? Si una fotografía son 1000 palabras, un recuerdo, una sonrisa o una lágrima, un álbum será entonces una biblioteca de memorias. Tomemos por ejemplo un álbum familiar, de esos que con mucho esmero y dedicación tantas mamás compilan. Definitivamente el mayor orgullo posible de una madre serán sus hijos y por tanto el álbum de ellos, un auténtico tesoro, precisamente porque este álbum la explica a ella, es su currículum y credenciales, su almanaque, el compendio de sus dolores y desvelos. Quítale su álbum y habrá despojado al atleta de sus medallas.
El rosario no es otra cosa que el álbum de María, en el que se recogen los principales acontecimientos de la vida de su hijo. Muchas veces se ha acusado superficialmente al rosario de ser una devoción que quita nuestra atención, la atención de Dios, para ponerla sobre una criatura. Pero basta enumerar los 20 misterios que actualmente lo componen para darnos cuenta que no solo es una oración cristológica, sino además cristocéntrica.
Para quien no es parte de la familia ni amigo, un álbum resulta someterse a un extenso repaso de sucesos triviales e insignificantes, sin conexión alguna. Le resultará monótono y repetitivo, pero para quien sí es parte, cada foto trivial es igual, desgajando los momentos que esculpieron a aquellos que amamos.
Rezar el rosario es sentarse al regazo de María, recapitulando los pasos de su hijo. Contemplamos con sus ojos, hojeamos con sus dedos cada página, páginas dolorosas, gozosas, gloriosas y luminosas. Meditamos con su silencio y sopesamos con su corazón cada una de esas 20 fotografías.
Si para ti el rosario no es más que un vaivén de Ave Marías, déjame decirte que estás poniendo tu atención en el lugar equivocado y en lo que solo debería ser música y telón de fondo, pues así como en un álbum la importancia no está en el papel ni en la tinta, ni siquiera en las imágenes mismas, en el rosario la importancia está en el acontecimiento contemplado y en el delgado hilo conductor que los enlaza.
como pequeña cadena que sostiene juntas las cuentas de una camándula y que no es otra cosa que el amor de Dios.
Esta reflexión del álbum de María la hemos tomado de la página catolicosconacción.com. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llama esa siguiente reflexión?
Esta se llama A la sombra del sicómoro.
Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 4.
El relato de Zaqueo es de una gran belleza. Nos habla de alguien como tú y como yo, un pecador. Zaqueo, un personaje rico, jefe de recaudadores de impuestos de Roma, no se trataba de un personaje querido. Sin embargo, Zaqueo no era alguien tan acomodado como podría parecer. Había oído hablar, sin dudas, de Jesús y le había picado. Tenía interés, el suficiente como para arriesgarse a hacer el ridículo de forma subiéndose a un sicómoro para poder ver a Jesús, que de alguna manera le había llamado. Aunque fuera solo por esa curiosidad, por ese querer saber quién era esa persona tan especial.
Y gracias a esa falta de respetos humanos, a no tener miedo a hacer el ridículo para encontrar a Jesús, la salvación llegó a Zaqueo, haciéndole dar un cambio radical. Mientras personas como Zaqueo se suben a un sicómoro particular buscando a Jesús, otros tenemos tendencia a quedarnos a la sombra del sicómoro. Demasiadas veces nos puede el miedo, la pereza, el querer, que ya conocemos a Cristo que pasa delante de nuestras narices, sin que nos demos cuenta por qué seguimos a la sombra del sicómoro en lugar de subirnos a él.
Reconozcamos que muchas veces nos falta esa chispa, esa ansia por encontrarnos con Cristo. Pensamos que ya lo tenemos todo hecho, que como ya somos católicos, vamos a misa, incluso puede que recemos todos los días, ya no necesitamos más, ya conocemos a Jesús, ¿cierto?
Pero Jesús sigue pasando por delante y le ignoramos cuando no vamos a misa por amor, sino por cumplir. Cuando el prójimo tiene un problema y le ignoramos, cuando apoyamos a políticos que atacan a nuestra fe por acción u omisión, cuando no defendemos a la iglesia cuando podemos hacerlo, cuando nos dejamos guiar más por el egoísmo o por el miedo que por el amor.
Me encantaría ser como Zaqueo. La parte de pecador ya la tengo. Ahora falta dejar de quedarme una y otra vez a la tranquila y reconfortable sombra del sicómoro.
Esta reflexión también la hemos tomado de la página catolicosconacción.com. Bueno, sigamos con otra reflexión. ¿Por qué podemos confiar en que nuestra oración será escuchada por Dios?
Aprender de Jesús a orar es entrar en su confianza, sin límites, unirse a su oración y ser conducido por él, paso a paso, hacia el Padre.
Los discípulos que vivían en comunión con Jesús aprendieron a orar escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda ella oración. Tal como él, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por todo, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor a Dios.
En este ejemplo de entrega, Jesús invitó a sus discípulos a llamar al Dios omnipotente. Abba, Papa. Si oramos en el Espíritu de Jesús, especialmente el Padre Nuestro, seguimos los pasos de Jesús y podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre.
Muchas personas que pidieron su corazón a Jesús, curación a Jesús en su vida terrena, fueron escuchadas. Jesús, que ha resucitado de la muerte, vive y escucha nuestras súplicas y las lleva ante el Padre.
Todavía hoy conocemos el nombre del jefe de la sinagoga. Jairo fue el hombre que imploró a Jesús que le ayudara y fue escuchado. Su pequeña hija estaba mortalmente enferma. Nadie más podía ayudarle. Jesús no solo curó a su hijita, sino que incluso la resucitó de entre los muertos.
De Jesús brotaron una gran cantidad de curaciones testificadas con seguridad. Realizó signos y milagros. Paralíticos, leprosos y ciegos no suplicaron en vano a Jesús.
También hay testimonios de oraciones atendidas por todos los santos de la Iglesia. Muchos cristianos tienen la experiencia de haber suplicado algo a Dios y haber sido escuchados. Sin embargo, Dios no es una máquina. Debemos dejar en sus manos la forma en que contesta a nuestros ruegos.
Esta reflexión la hemos tomado de religionenlibertad.com y realmente lo que tenemos que hacer nosotros es dejar el tiempo de Dios para que actúe en nuestras vidas.
Este otro cuento se llama Los brazos de Dios. No creamos que solo cuando se es niño se puede tener el consuelo de unos brazos que nos alcancen cuando nos sentimos tristes y tenemos miedo. Pensemos que aun siendo adultos, esos brazos se extienden para contenernos en los peores momentos.
Para un niño no hay consuelo mayor que los brazos de su padre. Si se caen, se lastiman. Si un juguete se rompió o alguien le dijo algo feo, si se asustaron o les duele algo, el mejor lugar, el más cálido, son los brazos de papá o mamá. Parecería que hacerle upa a un hijo fuera un acto mágico. Casi instantáneamente desaparece el dolor, la angustia, el miedo, y si no, se van del todo, se atenúan y mucho. Este es alguno de los tantos beneficios de ser niño. Ante una dificultad, el consuelo llega rápido. Siempre están extendidos los brazos de nuestros padres dispuestos a hacernos ese upa mágico que parecería que más que elevarnos del suelo, nos llevase hacia otra dimensión, suave, tierna, donde nada duele ni asusta demasiado.
No hay dolor para un niño que se colma estando en brazos de su papá. ¿Pero qué ocurre cuando crecemos? Cuando somos adultos todo cambia. No es que tengamos dolor, pena, miedo, no haya consuelo, no es así. Pero ya nadie nos hace upa. Y claro, estamos grandes para eso. Nuestros cuerpos pesan mucho y nuestros padres, si bien mantienen intacto su amor hacia nosotros, han perdido la fuerza y la rapidez. El reflejo para extender esos brazos sanadores. Nosotros ya estamos grandes en tamaño y nuestros padres grandes en edad. Incluso algunos ya no están con nosotros y nos cuidan desde este lugar.
Pero el hecho de crecer y convertirse en adulto no nos exime de los dolores, angustias y miedos. Muy por el contrario. ¿Qué hacemos entonces cuando nos sentimos mal, tristes, angustiados, temerosos? Cuando realmente el dolor, el miedo es grande, no sé por qué razón, uno se siente chiquito, muy chiquito e indefenso ante el peligro que acecha, sea una enfermedad, la muerte, la falta de amor, el abandono.
Es como si antes límites nuestro cuerpo se mantuviera intacto por fuera, pero nuestro corazón se hiciera pequeño y pidiera gritos que nos alcancen a lupa. En el dolor más profundo uno se siente indefenso. En esos momentos siempre hay alguien o algo que nos consuela. Familia, hermanos, manos apretadas, caricias. Y no es que todo esto nos sirva, todo lo contrario, pero aún así uno está solo en su dolor y en apariencia nadie nos alza en brazos. El grito ahogado del corazón chiquito, sufriente y abatido, se hace sentir con la fuerza inaudible que solo Dios puede percibir.
Es allí, en el peor de los momentos, en que si nos hacen upa, si nos abandonamos en el mejor de los sentidos, en Dios, si dejamos que Él nos acompañe y le contamos nuestra angustia, miedo o los dolor con humildad, con la sencillez e inocencia de la niñez, Dios, nuestro Padre, nos hace upa. Grande como somos, pesados, arrugados, no importa, Dios rescata a su Hijo. Sabe que sus brazos son el mejor de los consuelos y nos alza. Y en esa dimensión, y a pesar del dolor, llega la paz, la confianza absoluta de que todo está en sus buenas y poderosas manos.
Y allí, solo allí nace la paz. En sus brazos todo se siente mejor. El miedo se atenúa, el dolor mengua, la esperanza crece y la confianza nos domina. Como antes, como cuando éramos chiquitos, papá nos estaba haciendo upa, nos estaba alzando en brazos.
Solo se trata de confiar, de tener fe, de amar a Dios como lo que es nuestro Padre y pedirle humildemente ayuda, descargar en Él nuestro pesar y pedirle en el más amoroso de los sentidos que nos alce a upa. Sentiremos cómo sus brazos nos toman y consuelan, cómo lo que parecía insostenible se puede tolerar, cómo se puede mantener la calma en medio del dolor y, por qué no, esbozar una pequeñita sonrisa, como esas que hacen los niños cuando están en el lugar donde se sienten más seguros, los brazos de sus padres.
Dejémonos alzar por ese Dios papá, que nunca abandona y que tiene no solo en su regazo el amor más grande y sublime para brindarnos.
Nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes seco barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo
Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la fiesta se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, compartiendo una reflexión, un pensamiento, una oración. También recuerden que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen necesitamos de su colaboración, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su donación. Realícelo a través de transferencias, giros bancarios o consignaciones en las entidades financieras Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Colpatria. A través de Efecti, en el proyecto Radio María 110591, referencia número 1313, una donación mínima de 5.000 pesitos. También recuerde que a través de la página www.radiomariacol.org, en la sección de donaciones, a través de una plataforma segura, usted puede hacer también sus aportes por cualquier medio digital. Bueno, continuamos entonces compartiendo una reflexión. Esta se llama La paciencia, virtud para el crecimiento mutuo de la familia, y es de la página de rectoristasdecolombia.com.
Inicia así. El Papa Francisco en varias ocasiones ha presentado a la familia como el sí del amor de Dios al mundo. Solamente partiendo del amor, la familia puede manifestar, difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin amor no se puede vivir como hijos de Dios, como cónyuges y padres y hermanos. Además, es importante que las familias se pregunten a menudo si viven partiendo del amor, por el amor y en el amor. Esto significa concretamente darse, perdonarse, no perder la paciencia, anticiparse al otro y respetarse.
El amor no se construye desde el mero deseo o como un sentimiento pasajero. Al ser un valor permanente, debe tener la dinámica de la paciencia, virtud en la que la liturgia del día de hoy, el apóstol Santiago exhorta a las diferentes comunidades cristianas. La paciencia empieza en uno mismo, sigue por aplicarla con la familia y termina esparciéndose en los distintos estamentos de la sociedad.
En consecuencia, el crecimiento mutuo de la pareja y claramente del hogar debe tener como elemento primordial la paciencia. No debe ser vista como el aguantarse o el soportarse las diferencias, sino es el arte de saber expresar los pensamientos, las emociones y sentimientos, que en ocasiones, al no ser comunicados asertivamente, pueden generar heridas en la vida familiar, pues el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía.
Por todo ello, es necesario asumir las diferencias y trabajar por la unidad en la pluralidad. Sin paciencia, nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. La ineptitud para la convivencia y las actitudes antisociales pueden brotar de la incapacidad de postergar los deseos. Todo lo que queremos aquí y ahora, y continuamente discutimos y litigamos.
Un hogar se diferencia de una casa En la medida en que fluye la comunicación y nos encontramos unos a otros, es decir, en la capacidad de compartir las experiencias, de mirarnos a los ojos, de amar con los gestos, con las palabras y con las acciones. Esto es lo que nos enseña la paciencia. Sin duda, gran desafío en la actualidad al que se enfrenta toda familia es el desafío de la comunicación, puesto que hoy en día el ritmo de la existencia y el valor que se le ha dado al tener por encima del ser nos aísla como personas y nos lleva a experimentar sentimientos profundos de impaciencia y soledad.
Finalmente, el Papa Francisco nos recuerda que la familia más hermosa, protagonista y no problema, es la que sabe comunicar, partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y mujer, y entre padres e hijos. No luchamos para defender el pasado, sino que trabajamos con paciencia y confianza en todos los ambientes en que vivimos cotidianamente para construir el futuro. Pidamos al Señor de los milagros que sepamos vivir la nobleza y el entendimiento como germen de la paciencia en la vida familiar. Esto fue escrito por el padre Edward Julián Chacón Díaz, de los Redentoristas. Vamos entonces ahora con otra misma reflexión de la página Redentoristas de Colombia.
Esta se llama Cargar el Venado. Estaba un hombre a la orilla del camino, sentado en una piedra, bajo la sombra de un frondoso árbol. Se le veía triste y meditando, cabizbajo, casi a punto de soltar el llanto. Así lo encontró su compadre y amigo de toda la vida, quien al verlo en semejante situación le preguntó cuál era el motivo para estar en una situación tan desesperante. «Compadre, la desconsiderada es mi mujer. Ella es la culpable de mi situación. Esta noche la desaparezco, pero que se muere, se muere».
No diga eso, compadre. Mejor dígame por qué la quiere matar. A lo mejor yo puedo ayudar a encontrar una mejor solución al problema.
Compadre, después de respirar profundo y conseguir la calma, empezó su relato. Mire, compadre, usted sabe que somos muy pobres y en mi humilde rancho la única forma de acompañar los frijoles es con un pedazo de carne que consigo en el monte cuando salgo de cacería. Me voy con mi escopeta, paso varios días de penalidades arriesgándome con los peligros del monte, esquivando víboras y animales salvajes, soportar la terrible comezón que me producen las garrapatas, los piquetes de mosquitos, aguantar el frío de las noches que se mete hasta los huesos. Luego, por fin, si la suerte me socorre, logro cazar un venado, pero aún así tengo que cargarlo a mis espaldas todo el largo camino de regreso al pueblo y subir la cuesta de la loma hasta llegar a mi casa. Todavía no termino de llegar cuando aparece mi señora con el cuchillo en la mano e inmediatamente empieza a repartir el venado entre los vecinos y sus familiares. Que una pierna para doña Juana, que la otra para doña Cleo, que este lomito para mi mamá, que las costillas para mi hermana, que esto para ella, y a los 2 o 3 días de nuevo sin nada que comer, el tonto otra vez de cacería. Pero ya me cansé y esta noche la desaparezco.
El compadre, después de meditar un momento, le dio la solución. Invite a su mujer a cargar el venado. ¿Qué? Sí, lleve a la comadre de cacería. No le diga las penurias que pasa para llevar el venado a su casa. No le hable de los caminos empedrados, ni de los mosquitos, ni de los peligros, ni del frío. Invítela a la cacería para que disfruten juntos de esos bellos paisajes, del esplendor de las estrellas que cobijan la noche, de los manantiales cristalinos que reflejarían románticamente sus imágenes, de la graciosa manera en que caminan los venados, como si fueran bailarines de ballet, del dulce canto de los grillos y pájaros. En fin, píntele bonita la cosa.
El compadre siguió el consejo y, por supuesto, la convenció. Ella, entusiasmada, fue con falda larga hasta el tobillo, que poco a poco se le desgarraba con las púas en el camino. La blusa le quedó toda dañada. Los zapatos se le rompieron por las piedras y las espinas la hicieron sangrar. El cabello se le maltrató, le quedó tieso como estropajo. Se le pegaron todas las partes, en todas partes, garrapatas y bichos. Las manos llenas de ampollas y llagas que se le hicieron al abrirse paso entre el espeso monte y estuvo a punto de sufrir un infarto al toparse con una enorme víbora.
Por fin, después de tantos martirios, encontraron un venado. El hombre, sigiloso, se acercó a su presa. Localizó el blanco justo para liquidar al escurridizo animal. Con agilidad pasmosa disparó y el venado cayó muerto. La mujer no cabía de júbilo, pensando en que su sufrimiento había terminado, pero no era así.
Ahora, mi amor, quiero que cargues el venado para que veas lo bonito que se siente, le dijo el hombre masticando con una expresión rabiosa cada una de sus palabras. La mujer casi se desmaya ante la mirada asesina de su marido, pero ante la desesperación por regresar a su casa ni para protestar tuvo alientos. Cargó el venado en su espalda hasta su casa, casi muerta, con las piernas temblando, jadeando y a punto de reventarse el corazón. Al llegar tiró el animal en la sala de su casa.
Sus hijos y vecinos salieron a recibir a la pareja de cazadores y acostumbrados a la repartición gritaron con alegría: ¡vamos a repartir el venado! La mujer tirada en el piso hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar la cabeza y con los ojos inyectados de sangre volteó a los vecinos y agarrando aire hasta por las orejas gritó:
¡el que me toque ese venado lo mato!
Reflexión. Para valorar el esfuerzo ajeno y respetar la real dimensión del trabajo de los demás, todos debemos aprender a cargar el venado. Muchos tienen riquezas, empresas y comodidades porque durante años cargaron muchos venados para llegar a donde están ahora.
Muchos otros, como la comadre del cuento, siempre esperan cual hienas a que llegue el familiar, el vecino, el amigo, el conocido o hasta el desconocido, con el venado a cuestas para caerle y desgarrarlo, sin importar el esfuerzo que les ha costado conseguirlo.
La experiencia adquirida con el paso de los años nos ha enseñado que solo se valora aquello que se ha adquirido como resultado de nuestro arduo trabajo, que solo cuidamos aquello que nos ha costado esfuerzo, sudor, sacrificio y hasta lágrimas. En el argot popular existe una expresión gráfica: lo que por agua viene, por agua se va. Otro dicho popular dice: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Saber valorar el esfuerzo de otro es cosa importante. Aprendemos a justipreciar los sacrificios de otra persona cuando los hemos experimentado en nuestra propia carne.
El caso del venado se prolonga hoy en una forma en nuestra sociedad y de modo concreto en las familias. Los padres de familia suelen dar hoy todo a cambio de nada. Dan comida, vestido, educación, diversión, comodidades, etc., sin exigir ninguna correspondencia por parte de los hijos. Este tipo de comportamiento de los padres es una mala pedagogía. La experiencia está demostrando que dar todo a cambio de nada conduce al suicidio, en un primer momento de los jóvenes, posteriormente al suicidio infantil, porque acostumbrados a recibirlo todo sin ningún esfuerzo de su parte, cuando los padres ya no pueden acceder a la demanda de sus hijos por una calamidad económica, estos no le encuentran sentido a seguir viviendo.
También en la comunidad humana se opera hoy el fenómeno del enriquecimiento ilícito. A costa del sudor y el cansancio de los pobres, unos cuantos se enriquecen injustamente al pagar los salarios de muerte, al exigir esfuerzos de horas extras sin reconocimiento alguno. Es posible que la suerte cambie de destino y aquellos que se enriquecieron injustamente un día vengan a experimentar la situación de la mujer de aquel cazador. La historia se repite, reza un eslogan de pueblo.
La solidaridad entre los hombres no debe ser costa de unos pocos. Nadie es tan rico que no necesite a alguien de su hermano. Nadie es tan pobre que no pueda obsequiar al menos una sonrisa. A partir del yo, tú, el hombre o la mujer aparece íntimamente ligado a los demás seres humanos para construir con ellos un mundo solidario y fraterno. Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión entre las personas humanas.
Interesante la reflexión, ¿no?
Pues sí, valió la pena y muy buen consejo el del compadre.
Cuando uno le toca hacer las cosas por sus propios medios, se da cuenta cuál es el esfuerzo y sacrificio que se necesita. Esto fue escrito por el padre José Silvio Botero, sacerdote redentorista. Vamos entonces ahora con otra reflexión. Esta reflexión se llama El corazón de toda perla y es tomada de la página catolicosconacción.com.
Y empieza con esta frase. Oh Señor, que eres tan adorable y que me has mandado a amarte, ¿por qué me diste tan solo un corazón y este tan pequeño? Eso lo dice San Felipe Neri.
Cuentan los malacólogos, y que es un malacólogo, pues son biólogos especializados en moluscos, que para producir la perla perfecta, la ostra necesita hacerse de la más mínima esquirla en torno a la cual enquistar, tejiéndola con nácar para volverla una gema. Puede ser un minúsculo grano de arena o cualquier residuo, pero si esta escoria llegase a faltar, si no tuviera este sólido núcleo, la perla resultaría deforme.
En el corazón de toda perla bella hay un poco de escoria bien aprovechada. Una perla no es otra cosa que el fruto de una ostra que ha sabido transformar en algo hermoso lo desagradable de su entorno. Creo que cada uno de nosotros tiene suficientes esquirlas para escoger, aunque preferiríamos llamarlas cruces. Solemos pedir perlas a Dios y en cambio recibimos granos de arena.
San Francisco de Sales nos decía: besad de corazón frecuente las cruces que nuestro Señor mismo pone sobre vuestros hombros. No miréis si son de madera preciosa o perfumada. Ellas son más cruz cuando sean de una madera más vil, ayepta y maloliente.
No olvidemos nunca que Dios concede en forma de semilla todo fruto que le pedimos. La clave está en aprender a transformarlas. No se trata de ser positivos ante las situaciones, porque esto es solamente una actitud psicológica. Se trata de crecer en la esperanza, teniendo la confianza de que cuanto nos sucede está previsto y regulado por la mano de alguien que es amor, que sabe lo que hace y que ve mucho mejor en nosotros.
En el Salmo 4, versículo 10, encontramos: en paz me duermo y enseguida descanso, porque tú solo, Señor, me has confirmado en la esperanza.
Por tanto, no arrojemos nuestras perlas a los cerdos. No desperdiciemos nuestras esquirlas cuando podemos producir con ellas un bello collar.
Esto encontramos en la página catolicosconacción.com y es escrito por Tony Guzmán. Esta reflexión realmente nos lleva a ver que a veces parece que todo alrededor fuera negativo, pero si nos damos cuenta, siempre Dios nos coloca todo aquello para poderlo transformar. Entonces continuamos con la siguiente reflexión de la página desdelafe.mx y está escrito por Salvador Guerrero Chipes.
Y esta se llama Peligro Virtual Muy Real. Si hubieran existido redes sociales hace 2000 años, Jesús habría sido un influencer. Hoy evocamos el poder de sus palabras como base para lograr tantos seguidores que propagaron su mensaje por todo el mundo y por todos los tiempos. Escucharlo encaminaba a los demás al bien.
Siglos después, en plena era digital, es posible abstraer ese ejemplo y reflexionar sobre el uso del Internet como la útil y práctica herramienta que es, cuando se le aprovecha con responsabilidad y conciencia sobre los riesgos que en ella habitan.
Lamentablemente, mientras la tecnología nos permite hacer cosas cada vez más increíbles, como jugar videojuegos con personas de todo el mundo, chatear en un live con la celebridad que admiramos, trabajar de manera remota, mantener contacto con la familia más allá de las fronteras, También los delincuentes han encontrado caminos para ponernos trampas.
Solo por mencionar un caso, los gamers. Existen perfiles falsos sembrados en los videojuegos de moda como Free Fire que interactúan con las o los menores para recabar información personal, ofrecerle la ayuda y comprensión que no tienen en su hogar y finalmente atraerlos a encuentros que terminan con delitos como secuestro, explotación laboral o sexual.
Seamos realistas, no podemos para el mundo ni aislarlos de todas las posibilidades que ofrecen las redes y la web, prohibir a los menores que nuestro entorno como jugar en línea o tener un smartphone hace mucho que tampoco es opción. Lo mejor que podemos hacer ahora es prevenir a través de la información oportuna.
Es recomendable hablar en familia de lo bueno y lo malo que hay en línea, llamar a las cosas por su nombre, interesarnos en lo que consumen nuestros hijos e hijas y escucharles sin juicio para estimular su confianza. También darnos cuenta la tarea de encontrar a los influencers positivos y las relaciones familiares y amistosas sólidas en el mundo material son otro elemento esencial para disminuir la vulnerabilidad en el espacio virtual. La ciberseguridad empieza en casa.
Si necesitas orientación sobre los riesgos, debes comunicarte con tus padres, hablar con personas adultas que te puedan dar instrucción para saber cómo debes manejarlas.
Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan aquí ustedes de Radio María, una sola radio, una sola misión.
Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Me rindo a tu presencia, me rindo. a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, compartiendo una oración, una reflexión, un pensamiento. Y qué bueno iniciar con esta, en esta sección con la oración de Santa Teresa.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Amén. Esta oración de Santa Teresa de Jesús. Bueno, sigamos entonces compartiendo reflexiones. Esta reflexión la vamos a tomar de la página reflexiones.uc.cl y se llama Derribar el muro del odio.
¡Qué bien! Quien ama a Cristo, ama la paz y el diálogo como el bien más preciado y el tesoro más excelente. Esto está escrito por Eduardo Valenzuela.
El modelo de toda reconciliación es Cristo Jesús, que ha venido, según las palabras de San Pablo, a reconciliar todas las cosas entre sí, el alma y el cuerpo, lo familiar y lo extraño, lo cercano y lo distante, lo que pertenece al cielo y lo que de aquí abajo en la tierra. Tratándose de la reconciliación entre los hombres, San Pablo es todavía más explícito en su carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículo 13 al 16 nos dice: ahora por la sangre de Cristo están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. El odio construye efectivamente un muro, ladrillo tras ladrillo, una muralla que oculta el rostro del otro y que nos impide vernos cara a cara. De hecho, odiar significa enceguecerse, perder la capacidad de ver el rostro del otro. Emmanuel Levinas decía que la humanidad de una persona solo puede afirmarse ante su presencia, cuando vemos su rostro. Es cosa de ver cómo aumentan las posibilidades del odiar cuando no tenemos contacto y apenas hemos visto alguna vez a nuestros rivales y adversarios. En la tradición cristiana, decimos que la reconciliación solo es posible cuando vemos en el otro el rostro de Cristo. Cristo derriba el muro del odio con su cuerpo, dice San Pablo. En vez de ver a un adversario, un rival o enemigo, véanme a mí en estos y todo comenzará a ser diferente.
Los cristianos tenemos el deber de aplacar la ira, vencer la animosidad y restaurar el diálogo en toda circunstancia o lugar en que esa capacidad se haya deteriorado. ¿Cómo se edifica el muro del odio? San Pablo lo dice con claridad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. El muro del odio era el muro de la ley, es decir, todo aquello que nos hace colocar por delante lo que cada cual cree. La norma que respeta la autoridad, que lo rige, la verdad que profesa y la identidad propia petrifica lo propio a tal punto que le hace imposible ver y apreciar lo ajeno. A lo que pertenece a todos, buenos y malos, ricos y pobres, amigos y enemigos, a saber, nuestra común humanidad y, dicho cristianamente, nuestra filiación compartida con Dios nuestro Señor. Cristo ha venido al mundo para hacer las paces, a unir lo que estaba desunido, a desunir el muro del odio que nos separa a unos de otros. Quien ama a Cristo, ama la paz y el diálogo como el bien más preciado, el tesoro más excelente. Los cristianos tenemos una actitud especial hacia la fraternidad, la llave perdida del mundo actual que ha honrado mejor la promesa de la libertad y de la igualdad, pero no la de la concordia. Los cristianos nos jugamos con toda nuestra credibilidad en la capacidad de oponernos sinceramente a toda violencia, sin rodeos, sin rodeos ni pretextos, comenzando por la que se incuba en nuestro propio seno.
En Cristo Jesús se reconcilian todos los pueblos y naciones, todas las comunidades y grupos y todas las personas entre sí a pesar de sus diferencias. Este Cristo había sido anunciado por el profeta Isaías como el príncipe de la paz, tal como lo recordamos en la lectura que se canta en tiempo de Navidad. En Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10 nos dice: habitará el lobo con el cordero, y la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león parecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca pastará con el oso, sus crías yacerán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará junto al agujero de la espid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie hará daño ni estrago por todo monte santo, porque estará lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas que colman el mar. La ciencia del Señor es la ciencia de la paz, y quien nos conduce hacia ella es el niño pequeño que habría de nacer en Belén.
El desafío más concreto como la Iglesia es poder encauzar ese amor de hijo que acude a su madre por un amor que ella misma nos regala. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Qué actitud tengo respecto a mis adversarios o contradictores? ¿Cuántos comentarios adversos u odiosos hago durante el día? ¿He sido capaz de ponerme en lugar de los que no piensan igual que a mí e intentar comprender las cosas desde su perspectiva? ¿He sido capaz de perdonar y olvidar los agravios que he recibido?
Interesantes estas preguntas. Realmente, cada uno de nosotros, al finalizar el día, deberíamos hacerlas y reflexionar si realmente dentro de nosotros no hay un pequeño odio por allá incrustado en cada uno de nosotros. Juan 23 nos decía que finalmente Cristo encienda las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la recíproca comprensión, para perdonar en fin a cuantos nos hayan injuriado. Esto lo escribió en Pacem in Terris en el numeral 171. Bueno, vamos con la siguiente reflexión que se llama
La flor de la honestidad.
Y la encontramos en la página padrenuestro.net.
Un emperador convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar esposo a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: les voy a dar una semilla diferente a cada uno.
Al cabo de 6 meses, deberán traerme en un tiesto la planta que haya crecido, y la más bella ganará la mano de mi hija y, por ende, el reino. Entre ellos había un joven que plantó su semilla y esta nunca llegó a germinar. Mientras tanto, los demás participantes del singular torneo no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus tiestos.
Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes comenzaron a desfilar hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba muy triste, pues su semilla nunca llegó a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo, sus amigos y familiares lo animaron e insistieron tanto que, tomando valor, decidió culminar la competencia mostrando con sinceridad el fruto de su semilla.
Todos hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo con el tiesto vacío empezaron a burlarse. En ese momento, el alboroto fue interrumpido por la entrada del rey. Todos hicieron sus respectivas referencias mientras el soberano se paseaba entre ellos admirando sus resultados. Finalizada la inspección, se acercó a su hija y la llamó.
De entre todos llamó al joven, cuyo tiesto estaba vacío. Atónitos y confundidos, todos esperaban la explicación de aquella acción, para ellos incomprensible. El rey dijo entonces: "Este es el nuevo heredero al trono que se casará con mi hija. Pues todos ustedes se les dio una semilla estéril y todos trataron de engañarme plantando otras semillas. Pero este joven trajo la más hermosa de todas las plantas, la virtud de la honestidad."
Tuvo el valor de presentarse y mostrar su tiesto vacío, siendo sincero, genuino, real y valiente. Cualidades que debe distinguir al esposo y futuro rey que mi hija se merece.
Cuando nos acerquemos al Señor, mostrándonos tal y como somos, a Él no le podemos engañar. Él ya nos conoce. ¿Para qué simular? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Esto lo encontramos en Marcos 4:22.
Entonces, así como dice aquí el cuento, pues nos toca realmente mostrar qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y llevándolo a la palabra del cuento, pues los tiestos que tenemos nosotros, mostrárselos a Dios tal cual como son. Vamos a otra reflexión. Esta es tomada de la página cursocatólico.com. Ahora, sección de reflexiones, encontramos una que se llama El sentido de la vida.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Juan 7:38.
El sentido de la vida es algo que nos persigue e interroga a todos. ¿Para qué vivo? ¿Qué quiero alcanzar en mi vida? ¿Unos buenos estudios? ¿Para qué? ¿Para conseguir un buen trabajo? ¿Con qué objetivo? ¿Cobrar mucho dinero y poder comprarme mis caprichos, hacer viajes y tener familia? ¿Y eso para qué? ¿No puedo hacer lo que quiero ahora mismo sin conseguir todo eso? Entonces, ¿vivo para alcanzar el fin de semana y pasar un buen rato con mis amigos? ¿Para conocer un chico o una chica? ¿Pero para qué? ¿Para pasar un buen rato? ¿Vivo solo para disfrutar? ¿Pero soy feliz así? ¿De verdad? Entonces, ¿para qué vivo?
Un historial académico impecable, un currículum excelente, un trabajo que muchos envidiarían, tiempo de sobra para dedicarse a lo que le gusta, una mujer o marido guapísimos, una salud de hierro, una vida aparentemente perfecta. ¿Eso es lo que quiero? ¿Eso le dará un sentido a mi vida? ¿Me hará feliz? ¿No es eso lo que tienen muchos ricos? Sí, esos mismos ricos que salen en las noticias enganchados a las drogas, separados infinidad de veces, con juicios legales y escándalos, o incluso suicidados. ¿Pero no eran felices? ¿No es lo que quiere todo el mundo? ¿Quiero yo eso? Parece todo una gran mentira. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿De qué sirven los pocos años de vida que voy a vivir? ¿No se desvanecerá todo cuando muera o 10 o 100 años después?
Pues bien, la Iglesia Católica y Dios tienen la respuesta a esa pregunta. Tú has sido creado por amor y para amar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Y esto se vive recibiendo el amor de Dios y a su vez dándolo a los hombres. Este es el propósito de tu vida. Y en el fondo de tu corazón lo intuyes claramente, buscas el amor. Y todo lo demás es vanidad. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Y nada de todo lo que hemos mencionado antes te da la vida. Nada de eso te hace feliz. Nada de eso da o puede dar sentido a la vida. Solo pueden conseguirte una evasión efímera y hacerte pasar un buen rato. Pero luego, en fin, tú sabes mejor que nadie lo que pasa luego.
El sentido a todo, o lo que es lo mismo, la vida, de verdad, solo la da Dios. Solo su amor. Un amor que viviremos en plenitud en el cielo, pero que podemos gustar ya aquí. Un amor que se hace concreto cuando te dedicas a los demás, y cada uno a su manera, con los dones que Dios le ha regalado, en el lugar que Dios le ha puesto, para hacer simplemente lo que Dios quiere, nada más. Pero, ¡ay! ¡Qué debilidad y fragilidad tiene nuestra naturaleza! Ante el más mínimo sufrimiento, desechamos la idea de amar, sin saber que precisamente el sufrimiento es lo que nos hace crecer el amor, pues no hay salvación sin cruz, y la cruz con Dios es siempre una cruz gloriosa.
Precisamente por eso, la fe debe vivirse en el seno de la Iglesia Católica, en comunión con unos hermanos que pueden ayudarte físicamente. No estás solo, y por supuesto, debe vivirse en una relación madura y personal con Dios. Conocer a Dios y su amor y dejarse amar por Él es el primer paso para encontrar y realizar nuestro sentido en la vida. Y tantos santos y católicos actuales son felices haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismos. Que Santa Teresa de Lisieux, doctora y corazón de la Iglesia, nos adopte como hijos espirituales e interceda por nosotros ante Dios. Porque cierto es que sin Él no es posible dedicarse a los demás en todo momento, pues cuando uno sufre, qué difícil es olvidarse de uno mismo para amar al otro. Pero esto será lo único que no pase nunca. Lo primero, acude a la Iglesia Católica y párate a mirar el amor de Dios en tu día a día, pues ciertamente Dios te ama. Esta reflexión pues nos lleva a entender que muchas veces estamos buscando lo físico y no estamos buscando lo espiritual. Es cierto, hay cosas físicas que necesitamos, pero no nos podemos aferrar a ellas. A lo único que nos podemos aferrar es a nuestro Dios, que nos dará todo lo demás por añadidura con su amor.
Esta siguiente reflexión se llama ¿Un católico soltero? Dios nos llama a todos los hombres a una vocación de amor, pues el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Esto lo sabemos, esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2392. Y su expresión más sencilla y común es el amor entre el hombre y la mujer. Un amor fiel y fecundo que se da dentro del matrimonio cristiano. De hecho, ya en el principio, el Señor nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Y Dios creó a la mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Efectivamente, Dios no llama a nadie a ser soltero, pero el matrimonio no es la única vocación de amor a la que Dios puede llamar a los hombres. Por supuesto, el fin del matrimonio es mostrar el amor que le profesa Dios al hombre, como explica San Pablo, diciendo que es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Sin embargo, hay personas a las que Dios llama a mostrar su amor con todos los hombres de una forma mucho más directa, y lo hace a través del sacerdocio o la virginidad consagrada a Dios. Sacerdotes, monjes, monjas, vírgenes consagradas, célibes, etc. Estos viven el celibato mientras hacen presente a Dios y a su amor de forma física en la sociedad actual. Y esto es lo que vivió San Pablo, que decía: deseo que todos los hombres fueran como yo mismo, pero cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro.
Así pues, Dios te llama por tu nombre a una vocación de amor. O bien, un amor mostrado con gran intensidad hacia una persona concreta, o bien de forma general al servicio de todos los hombres. Pero no te llama a ser soltero y a vivir para ti, pues el que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Lucas 17:33. Dios te ha creado por amor y te ha elegido para amar. Por ello, si tú tratas de empezar una relación o ir a un seminario simplemente para tu realización personal, tratando de buscar lo que te gusta o pensando que estás como incompleto sin eso, no comprendes realmente lo que quiere Dios de ti. Él te llama a amarlo, a Él sobre todas las cosas, y a amar a los demás como Él te ha amado a ti. Te llama a dar tu vida por ellos, incluso cuando eso no te reporte a ti nada. Pero no te llama a que busques la vida y el amor en el otro que no sea él mismo, haciendo una idolatría. Por eso, el amor cristiano, incluso dentro del matrimonio, es muy exigente.
Para llegar a descubrir tu vocación, quizás debas esperar un tiempo, ejercitándote en el amor desinteresado al prójimo y a Dios, antes de que la llamada de Dios se haga presente en tu vida. O quizás necesites abrirte a todas las posibles vocaciones, y no solo a la que tú quieres. Pues cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Esto no lo dice en Isaías 55:9. ¿Y tú pretendes forzar sobre ti tus propios planes? Eso no te hará feliz. Y Dios lo sabe. Por eso conviene que no estés cerrado a nada. Conviene desear y dar pasos firmes en tu vocación al amor, en el ser cristiano y en tu relación con Dios. Pero sobre todo conviene no replegarte sobre ti mismo, acomodarte y dar paso al egoísmo.
¿Qué hacer entonces? Ser cristiano. Porque si dejas de ser cristiano, cualquier otra vocación se derrumbará por sí sola. Y ser cristiano es dejar que Dios, y no tú, sea el centro de tu vida. Es amar a Dios sobre todas las cosas y por tanto amar sus planes sobre ti. Y uno que ama y quiere los planes de Dios, no se desespera ni se queja en el descubrimiento de su vocación. Y es finalmente amar al otro como Dios nos ama. Y Él no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Por eso nos ama siempre. Por eso ten la seguridad de que Dios es tu Padre y que Él tiene una obra increíble proyectada contigo. Así pues, como dicen las Escrituras, sella en el corazón este hecho: el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Salmo 138, versículo 8. Tu trabajo ahora es sencillo: ser cristiano. Reproduce en ti la imagen de Cristo. Ama como Él te ama. Y así estarás dando los primeros pasos de tu vocación al amor que Dios concretiza, si está dispuesto a ello, a la vida consagrada o al matrimonio, pero cuando Él lo vea conveniente. Sé paciente, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Habacuc 2:3. Pues Dios te ama y Él no abandona la obra de sus manos. Nos vamos a un corte musical, no se desprendan aquí, de Radio María, una sola radio, una sola misión.
quiere saber hacia dónde va este camino. Quiere saber cuál es tu rumbo, cuál es tu vocación. Quieres vivir sin luchar con tus propias pasiones. Quieres saber si ha escuchado el Señor tu oración. Quieres que encienda ese fuego que se ha apagado. Abrir las puertas que cierras por pena y temor. Quieres sentir que Él te ama y que está a tu lado. Quieres sanar las heridas de tu corazón. Has renunciado a ti mismo, pues no eres suficiente. Solo el Señor te levanta y te impulsa hacia el frente. Solo mira su luz.
Solo su luz.
Solamente su luz.
Solo su luz.
Cristo es quien te ha salvado, quien te ha consolado. Mira con su ternura y se demuestra contento. Él es tu Dios y te ama, siempre está a tu lado. Se enorgullece de ti, de todos tus intentos. Tú solo buscas servirle, busca darle la gloria. Deja que Él te transforme y escriba tu historia y que brille su luz.
Solo su luz.
Solamente su luz.
Solo su
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
Y que brille su luz. Solamente su luz. Y que brille su luz. Solamente su luz.
Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, en Radio María, una voz católica en sus hogares. Hoy con una reflexión, un pensamiento, una oración compartiendo con ustedes. Iniciamos con una de la página catoliscopio.com que nos dice lo siguiente. La oración es lo más importante en la vida de un cristiano, pues es lo que acrecienta la relación que tenemos con Dios, y es que esta plática que tenemos con Él debe ir en aumento poco a poco conforme crece nuestro amor por el Señor. Hemos visto en algunos momentos que no se trata de una lluvia de peticiones, sino de una plática en donde puedas confiar desde lo más profundo de tu corazón, tus alegrías, tus penas, tus anhelos, lo que te enoja, lo que quisieras, muchas otras cosas. ¿Te has preguntado cómo es la oración de Dios por ti? Si tu respuesta es no, te comparto esta bella oración, donde el Padre nos dirige una oración a nosotros y nos dice lo siguiente.
Hijo mío, que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Adéntrate en mi reino y en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada caricia y en cada gesto. Constrúyelo tú por mí y conmigo. Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo.
Toma el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Perdona tus errores, tu caridad, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos.
Lucha para seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado. Y no tengas miedo, que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra.
Amén. Reflexionemos un poco esta oración. Si tomamos de referencia la conocida frase Dios aprieta pero no ahorca, déjame decirte que Dios nunca buscará ahorcarte. Quizás apriete tu mano más fuerte en esos momentos difíciles, pues lo que busca el Señor es que llegues a su reino con cada paso que des en esta tierra, buscando ayudar a los demás, dando testimonio con tus acciones y perdonando, comenzando por los que tienes más cerca. En fin, la mejor oración por ti es la de Dios, que busca siempre tu fidelidad, tu felicidad y tu bienestar. Y lo mejor de todo, tu amor por Él. Y es que Dios nunca querrá verte sufrir para que aprendas la lección, ni mandará calamidades a tu vida. Tenlo por seguro.
¿Hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Sí, pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Mateo 7, del 9 al 11.
Así que cuando ores al Padre, ponte cómodo y platica confiadamente con Él, ya que estará escuchando atentamente y respondiendo cada pregunta, consolando cada lágrima y riendo de cada ocurrencia que le cuentes. Pero lo más importante es que pongas todo tu amor en sus manos. ¿Qué mejor plática que con el Creador del Universo, nuestro Salvador y Consolador, acompañándote de nuestra vida en este mundo? Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Muy bonito esta reflexión.
Bueno, la siguiente se llama Espejos. Había una vez un anciano que pasaba los días sentados junto a un pozo de agua a la entrada de un pueblo. Un día un joven se le acercó y le preguntó: yo nunca anduve por estos lugares. ¿Cómo son sus habitantes? El anciano le respondió con otra pregunta:
¿cómo son los de la ciudad de la que vienes? Egoístas y malvados. Por eso me siento contento de haber salido de allí, le dijo el muchacho.
Así también son los habitantes de esta ciudad, respondió el anciano. Tiempo después se le acercó otro joven y le hizo la misma pregunta: acabo de llegar a este lugar. ¿Cómo son sus habitantes?
El anciano nuevamente contestó: ¿cómo son los de la ciudad de donde vienes? Son buenos, generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Allí tengo tantos amigos que me ha costado mucho irme, afirmó el muchacho.
También los habitantes de esta ciudad son así, contestó el anciano. En cuanto el joven se alejó, un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado ambas conversaciones le preguntó: ¿cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes ante la misma pregunta?
Mira, le respondió, cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, también los encontrará aquí, porque las personas son las que se encuentran en sí mismas, encuentran siempre lo que esperan encontrar.
Muy interesante, porque entonces lo que el anciano le decía era que, pues, o sea, si no cambias tu mentalidad, vas a seguir encontrando lo mismo en cualquier ciudad.
Claro, todo lo que llevo en mi corazón, pues obviamente lo voy a reflejar y pienso que eso mismo lo voy a encontrar en los demás. Bueno, vamos entonces a leer esta reflexión que se llama Tres amigos en la noche.
Una noche, tres amigos ascendían por la pendiente del monte Sinaí, esperando llegar a la cima antes del amanecer. Estaban ansiosos por respirar el aire en el que habían sonado las voces de Dios y de Moisés cientos de años atrás.
Hagamos un alto para reponer fuerzas, propuso el de más edad al llegar a una planicie del monte, y los otros dos asintieron. Encendieron un fuego, repartieron pan, queso de cabra y llenaron sus copas de vino de Grecia.
Amigos míos, dijo el más joven, ¿cómo se imaginan el paraíso? Y antes de que alguien pudiera responder, el mismo habló de este modo. Yo me lo imagino como un lugar con mujeres siempre jóvenes, banquetes inacabables, siestas profundas, sin sueños ni sobresaltos.
Al oír esto, otro se entusiasmó y dijo, para mí el paraíso es un lugar con una eterna primavera, ríos de agua cristalina, montañas de roca de cristal, amaneceres que duran un año entero y aldeas tranquilas en las que habitan los grandes hombres de la historia para ir a conversar con ellos cuando me plazca.
¿Y tú? Preguntó el más joven al de más edad, que había oído sonriente en silencio el relato de sus compañeros de aventura.
Yo imagino el paraíso como una planicie del monte Sinaí, en la que tres buenos amigos se detienen, encienden un fuego, se sientan a su alrededor, saborean el pan y el queso, beben vino griego y hablan del paraíso a la luz de las estrellas. Interesante, ¿no? Bueno, vamos con las últimas reflexiones para el programa del día de hoy.
Esta se llama Canción Africana. Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito.
Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta, luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás.
Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le cantan la canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto, la gente se junta nuevamente y canta.
Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama, igual que para su nacimiento, para acompañarlo en su transición.
En esta tribu de África hay otra ocasión en la que los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se lo lleva al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor y entonces le cantan su canción.
La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseo ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros.
¿Tus amigos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste? Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás.
Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu totalidad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sientes culpable y tu propósito cuando estás confundido. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Los hemos acompañado en la noche de hoy.
Carmen Castro.
Y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo, nuestro Señor, y de la Santísima Virgen María. Bueno, no se desprendan de la frecuencia de Radio María, una voz católica en sus hogares.